Bienvenidos a otra edición de Puntos Cardinales. En el programa de hoy, entrevista exclusiva a Javier Pérez de Cuellar. Salvar vidas en caminos y carreteras. Y ciudades renovables para luchar contra el cambio climático. Desde la sede de la ONU en Nueva York, los saluda Carlos Martínez. En 1982, el diplomático peruano Javier Pérez de Cuellar asumió la Secretaría General de las Naciones Unidas en plena Guerra Fría. Cumplió dos mandatos en el cargo. Durante su primer año, se produjo la Guerra de las Malvinas. Pérez de Cuellar hizo denodados esfuerzos para lograr la paz. En cambio, otras operaciones sí dieron fruto. En Centroamérica, trabajó junto con la OEA para ayudar a la región a solucionar sus conflictos civiles. Más tarde, la ONU aceptó, por primera vez en su historia, observar las elecciones en un país independiente, Nicaragua, y desarmar a los contras, los rebeldes antisandinistas. También medió en el conflicto de El Salvador, lo cual condujo a una de las operaciones de mantenimiento de la paz más exitosas en la historia de la organización. A los 91 años, Pérez de Cuellar reconoce que el mundo ha cambiado mucho desde entonces, así como el papel que desempeña la ONU. Nuestra colega Laura Kwiatkowski conversó con él.
Evidentemente hay muchos cambios. Hay un aspecto sí que me preocupa, es lo que yo considero una cierta decadencia de las Naciones Unidas en lo que se refiere al trato de los grandes asuntos internacionales. Yo creo que la capacidad de negociadora de las Naciones Unidas o del secretario general de las Naciones Unidas y de sus ayudantes es muy grande, ¿no? Además, estábamos tan acostumbrados a tratar problemas sumamente difíciles y, bueno, y tratábamos de resolverlos, que ahora me parece que no. No, ya no veo, por ejemplo, qué intervención tienen las Naciones Unidas en algunos problemas en los que sí podría estar presente, por ejemplo, los países árabes.
¿Eso es por un vacío que ha dejado la ONU o que no ha llenado la ONU o porque realmente los grupos regionales
hacen el trabajo? Es un poco difícil de decir si es un vacío que ha dejado la ONU. Eso depende ya del que va a juzgar, ¿no? Ahora puede ser que haya razones, ¿no? Para que no el Naciones Unidas no intervenga. El hecho, por ejemplo, de que no se recurra a ella. Y no estoy criticando a mis sucesores, por cierto, ¿no?
Usted intentó resolver el problema, evitar una guerra entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas.
Sí, bueno, eso fue.
¿Qué fue lo que no funcionó en ese caso?
Bueno, para mí fue muy penoso, como usted comprenderá. Yo soy peruano y Argentina es uno de los países con los que tenemos relaciones más estrechas. Pero en realidad ahí se negoció, pero se negoció para qué, ¿no? Cuando ya se había cometido el incumplimiento de la carta con la intervención militar en las islas. Entonces, evidentemente, por más que yo quería, yo, es decir, estaban naturalmente en oposición a lo que era la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, sin embargo, tratamos de negociar, es decir, para un eventual retiro, pero naturalmente no tuvo ninguna.
¿Hay alguna información que no sepamos de esas negociaciones secretas?
Era un gobierno, en Argentina había un gobierno militar, y los militares pues no tienen tendencia a retroceder, sino a avanzar, ¿no?
La descripción de trabajo de un secretario general también se ha modificado con el cambio de los tiempos, se ha debilitado, se ha refortalecido.
No estoy en condiciones de saberlo. Yo soy amigo de los que me sucedieron, tanto de Boutros Ghali, de Kofi Annan y el actual secretario general, naturalmente, ¿no? que yo conozco muy bien y lo veo con alguna. Bueno, cada vez que vengo aquí, lógicamente fiel a la tradición, pues trato de saludarlo y viendo si está ahí y conversar con él, ¿no? Y ya, no sé, si me pregunta, darle mis impresiones sobre la situación, ¿no? Si me pregunta.
¿Me pregunta?
Alguna vez sí. Pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que se decida él a decir, déme usted algún consejo, ¿no? Es un señor que ya está muy alto. Yo habré sido además de ex, ser un señor muy viejo. Entonces, no, pero sí, alguna vez ha tenido la bondad o habilidad de escuchar algún consejo que yo le daba espontáneamente, ¿no?
¿Usted es considerado uno de los mejores secretarios generales que
Eso,
tuvo, ¿no?
porque usted, como usted es latinoamericana, entonces eso tiene usted la tendencia
Exagerar, no, no, no.
a verme mejor,
No, no,
verme
no, es lo que se
con
dice,
mejores
es lo que se
ojos.
dice. ¿Cuál ha sido su satisfacción como secretario general, algo que usted considere que le deja de legado al mundo?
No sé, tal vez el ejemplo de un negociador permanente, constante, a nombre de las Naciones Unidas. Y luego tuve algunos éxitos, como para mí muy importante la independencia de Namibia, haber ayudado, inclusive asistir a la independencia de ese país. Pero otra cosa que, otro problema que a mí me satisfizo mucho fue el fin de la guerra entre Irak e Irán, después de 8 años. Cosas así, y naturalmente hay algunas otras, pero ya no le voy a contar a usted todo el cuento, ¿no?
Yo le agradezco mucho esta entrevista para la Radio de Naciones Unidas. Escuchábamos a Javier Pérez de Cuellar, secretario general de las Naciones Unidas entre 1982 y 1991.
Los accidentes de tránsito matan a más de 1 millón de personas cada año. Es tan alta la ocurrencia de estos en todas las latitudes que la OMS no ha dudado en declararlos como un grave problema de salud. La comunidad internacional se sumó al reciente lanzamiento del Decenio Mundial para la Seguridad Vial 2011-2020. El doctor Etienne Krug, director del Departamento de Prevención de la Violencia y los Traumatismos de la OMS, conversó con nuestro colega Jorge Millares sobre la importancia de esta iniciativa.
El nuevo diseño de acción para la seguridad vial 2011-2020 es una oportunidad única de aumentar la atención y la acción para mejorar la seguridad vial a través del mundo. Es el primer diseño de este tipo. Es la primera vez que podemos realmente actuar en conjunto a nivel mundial para sacar la inseguridad vial de las sombras y realmente poner en marcha acciones durables en este tema.
Para ilustrar a la audiencia la dimensión del problema, ¿de qué hablamos cuando hacemos tanta insistencia en la importancia de la seguridad vial?
Es muy simple. La inseguridad vial se ha vuelto la primera causa de muerte para los jóvenes de 15 a 29 años. Ya no es un virus o una bacteria que les matan. Es un problema creado por el ser humano, es la inseguridad vial. Son 1.3 millones de muertes cada año a nivel mundial y 50 millones de heridos. Entonces es un problema sustancial de salud pública y de desarrollo.
Tenemos entendido que como parte de este decenio, los países se han comprometido a establecer planes nacionales para la seguridad vial y que la OMS está haciendo sugerencias.
La OMS, en conjunto con muchos partners internacionales, otras agencias y gobiernos, hemos preparado un plan global para el diseño de acción. Este plan está enfocado en varias actividades que son baseadas sobre la experiencia de países como Suecia, Holanda, Reino Unido, que realmente han conseguido bajar las tasas de muertos muy fuertemente. Se trata de mejorar el manejo de la seguridad vial, tener una agencia que liderazgo, un sistema de colección de datos, etcétera. Después, mejorar en 3 factores. Primero, las infraestructuras. Segundo, los vehículos. Y tercero, el comportamiento de los usuarios. Estoy hablando particularmente de la velocidad, de alcohol y conducir, el uso del cinturón y del casco para motociclistas, etcétera. Y finalmente, mejorar también los sistemas de atención para los heridos, los sistemas de emergencias, ¿no?
Tenemos entendido que son los peatones, los ciclistas y los motociclistas los que de manera colectiva representan más de la mitad de los que mueren en los accidentes de tránsito. ¿Están ustedes diseñando dentro de estas medidas algunas sugerencias específicas para estos grupos?
Proteger lo que llamamos los usuarios vulnerables, que son los peatones, los ciclistas y los motociclistas, es una prioridad para el diseño de acción para la seguridad vial. Porque ellos a nivel global representan la mitad de los muertos, pero en algunos países mucho más todavía, como 70-80%. Y son gente que no tiene la protección de la caja del vehículo, son gente a pie, en bicicleta, entonces muy vulnerables. sabemos cómo protegerlos. Tenemos que separar las vías para ciclistas y peatones del resto del tráfico, tenemos que reducir la velocidad, combatir el alcohol y conducir. Este tipo de medidas que también se han mostrado con mucho éxito en algunos países a través del mundo.
Si esta década y las medidas que se están proponiendo tienen éxito, ¿cuánto se podría avanzar?
El objetivo de la década, del diseño de acción, es realmente salvar 5 millones de vidas en los 10 próximos años y salvar también o evitar 50 millones de heridos. Entonces es muy importante a nivel de salud pública.
Era el doctor Etienne Krug, director del Departamento de Prevención de la Violencia y los Traumatismos de la Organización Mundial de la Salud.
Ocupan solo el 2% del territorio del planeta, pero emiten el 70% de los gases de efecto invernadero. Por ese motivo, las ciudades son uno de los contribuyentes más importantes al cambio climático. Y por ese motivo también, las ciudades deben convertirse en uno de los principales actores de la lucha contra el cambio climático. El Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos 2011 revela en detalle este papel protagonista de las ciudades y da las pautas para hacerlas más frescas, más limpias y más eficientes energéticamente. El director ejecutivo de ONU Habitat, el doctor Joan Clos, le explicó a nuestro colega Antonio Lafuente por qué las ciudades son tan contaminantes.
Porque aparte de las emisiones que se producen en las zonas rurales, básicamente por componentes de la agricultura o de la propia naturaleza, en las ciudades se concentra la mayor parte de la actividad económica de la humanidad. De hecho, muy buena parte del Producto Nacional Bruto de casi todos los países se produce en las ciudades. Lo sabemos porque el nivel de ingresos fiscales, por ejemplo, que se generan en las ciudades, es una prueba indirecta de esta concentración. Por lo tanto, el hecho de que vivamos en ciudades y que las ciudades sean un elemento o el elemento más productivo de la economía de un país hace que a su vez sea el lugar donde se emiten más gases de efecto invernadero.
¿Este es el motivo por el que unas ciudades contaminan más que otras?
Claro que se sabe perfectamente que las ciudades del mundo desarrollado consumimos muchísima más energía que las ciudades de los países en vías de desarrollo.
Pero el problema de la contaminación de las ciudades no es solo un problema de las ciudades.
Sí, de hecho esto es un problema social, no es un problema tanto de las ciudades solo, sino que es un problema del modelo social que tenemos. Que sabemos que es un modelo social que con el actual ritmo de gasto de energías fósiles no podemos sostener el planeta, no podemos sostener el equilibrio de las variables básicas que aguantan la atmósfera, ¿no? Y por lo tanto tenemos que consumir menos energía de origen fósil. No es tanto la ciudad, sino la civilización que sostiene la ciudad la que tiene que poner en cuestión su modelo de crecimiento y su modelo de gasto energético.
¿Y qué pueden hacer las ciudades para ser menos contaminantes?
Las ciudades podemos tener un papel muy importante en la mitigación, ¿no? En la reducción de la cantidad de efectos invernaderos. Y esto tiene que ver con el diseño de las ciudades. Es muy diferente diseñar una ciudad muy poco densa y muy extensa, donde el uso del coche es imprescindible, porque si no, no hay manera de moverse. O diseñarla alternativamente de una forma densa, donde la mayor parte de los viajes se pueden hacer a pie o en bicicleta, y evidentemente en este modelo de ciudad consumiríamos mucho menos energía basada en el carbono, ¿no?
¿Y de cuánto tiempo estamos hablando para tomar todas estas medidas?
Bueno, los modelos teóricos y científicos de la emisión de gases de efecto invernadero ya dicen que vamos tarde, es decir, que no tenemos tiempo, no queda tiempo, ¿no? Hay que hacerlo ya, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que sea promocionar directa y activamente la sustitución de la energía fósil por energías renovables es una obligación social que tenemos todos los humanos para preservar el planeta para las futuras generaciones.
Conversábamos con el doctor Joan Clos, director ejecutivo de ONU Habitat.
Y así llegamos al final de esta edición de Puntos Cardinales. Escríbanos a nuestro correo electrónico radios@un.org. Asistente de producción, María Teresa Medina. Gracias por su atención. Les habló Carlos Martínez.